Deportes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 10 de febrero del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo cierto es que tenemos que empezar la semana con una muy triste noticia. El fallecimiento de un montañero vigués, de Iago Melón, cuando ascendía a Peña Ubina, en León, en la cordillera cantábrica. La mala meteorología complicó la travesía del grupo, donde iba el propio Iago acompañado de otros dos compañeros y, al parecer, según distintas informaciones, una mala caída, un resbalón, acabó con la vida de este montañero vigués de 47 años. Según, además, la subdelegación del gobierno en León, el vigués se habría precipitado aproximadamente desde una altura de unos 100 metros, que se dice pronto, lo que obligó, evidentemente, a llamar a la asistencia al Grupo Especial de Montaña de la Guardia Civil, que fue quien pudo rescatar, ya por desgracia sin vida, a Iago Melón, a este deportista vigués, a este montañero vigués, muy relacionado con uno de los clubes más importantes, más destacados, histórico, diría yo, de la ciudad, como son los montañeros celtas. Pero para que os fijéis, para que nos fijemos todos, no solo vosotros, nosotros también, la noticia durante todo el fin de semana, vaya si nos ha llamado la atención, las casualidades a veces que pasan. La casualidad precisamente ha querido que Iago haya perdido la vida justo en la misma montaña donde falleció su padre, el conocido alpinista, el conocido montañero Moncho Melón, hace ya más de 30 años. No nos queda más que desde aquí, a toda su familia, a todos sus amigos y a la gran familia de montañeros celtas, mandarles un abrazo de consuelo enorme de parte de todos los que hacemos esta edición de lunes de Deportes COPE para toda la provincia. Aquí estamos como siempre, Eloy Machado, que se encarga del control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos, es triste, pero teníamos que contarlo, 32 minutos por encima de las 3 de la tarde hasta las 4, el deporte y la radio unidas en sintonía de la cadena COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Creo que no me equivoco si digo que el Celta resurgió de sus propias cenizas para acabar volteando un partido que tenía perdido, realmente perdido, al descanso frente al Betis. Este fin de semana nos dejó un partido tan bonito, tan loco como vibrante, que terminó con ese resultado de Celta 3, Betis 2, gracias a los goles de Fran Beltrán, de Javi Rodríguez y de Willy Odsuetberg. El Betis se puso por delante, no uno, sino con dos goles de ventaja en el marcador. Y ojo, porque pudieron ser más. En la primera parte, a mayores de los dos goles que hizo el equipo de Manuel Pellegrini, recuerdo que estrelló dos balones en la portería que defiende Vicente Guaita. Y así, con ese 0-2 momentáneo, nos fuimos al descanso. Creo que fuimos muchos, o fuisteis muchos, los que os comisteis o nos comimos el bocadillo, o lo que cada uno se llevase al entretiempo, con esa sensación amarga que te deja el fútbol cuando ves que tu equipo es muy incapaz ante un rival muy superior y con encima ese resultado tan adverso de 0-2. Pero el fútbol muchas veces nos depara tardes mágicas, como lo que sucedió en Balaídos este fin de semana. Con un Celta incapaz y desdibujado que estuvo durante casi la totalidad de la primera parte a merced del equipo verde y blanco, pero que sufrió una especie de catarsis en el tiempo de descanso. Jamás, seguramente jamás conoceremos qué le dijo Claudio Giraldez, qué dijo Iago Aspas a sus compañeros, qué sucedió, qué tipo de conjura hubo dentro del vestuario del Real Club Celta, pero el cambio fue radical. Porque el equipo salió con otra intención, con otra cara y con otra mentalidad. Y se obcecó en apabullar a un Betis que cada vez y con el paso de los minutos se fue haciendo más y más pequeño. Y apareció ese Celta joven y osado, que no tiene nada que perder, y que cuando se carga la mochila de trabajo a la espalda, muchas veces, si no es imparable, desde luego que se le parece. Un Celta que mejoró con los cambios, sobre todo con la entrada de Suedberg, que cuando está bien, cuando está a un buen nivel, vaya si se nota. Primero fue Beltrán, con un auténtico golazo, después Javi Rodríguez, que lo digo con todo el cariño y todo el respeto del mundo para el chaval, pero le virló el gol a Pablo Durán, aunque es verdad que esa pelota había que empujarla para evitar males mayores, y se remató la faena con ese gol de Suedberg que trajo la locura a Balaídos. Y la afición volvió a vibrar como hacía más de un mes, habida cuenta de los resultados del último mes de competición, que no sucedía. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Tres puntos que vuelven a alejar a los de Claudio Giraldez de la zona de peligro.
Sí, porque a pesar de que los conjuntos de la zona baja como el Valencia están empezando a reaccionar, el Celta tiene 6 puntos ahora mismo de renta sobre esa zona de descenso, es duodécimo en la tabla, y mirando para arriba, aunque lo primordial es conseguir cuanto antes la permanencia, estaría ahora mismo a 3 puntos del séptimo a la espera del partido que hoy cierra la jornada entre Mallorca y Osasuna.
Un partido que nos dejó varios datos que nos gustaría destacar para ti. El primero, Claudio Giraldez dispuso, no sé si lo tenía preparado o no, pero decidió apostar por un 11 sin un solo extranjero.
Sí, 11 españoles, 11 seleccionables con la selección nacional y 6 de ellos gallegos. No sacaba el Celta un 11 así en liga desde el año 86, que se dice pronto, ya ha llovido desde ese momento. Y por cierto, también destacar la remontada. Es la tercera remontada o superremontada, como se les llama a las de más de un gol en términos estadísticos, que consigue el Celta en este siglo XXI. En el 2003-2004 a Valladolid, 3-2 también en Balaídos, aunque acabó en descenso esa temporada, y sobre todo la más recordada, de la que más se hablaba estos días, era ese 3-2 al Villarreal en la temporada 18-19, en el retorno de Iago Aspas al equipo, en esa anosa reconquista que se habló para lograr la salvación.
Y que nos dejó esa imagen que pasará a la historia del fútbol español, de Iago Aspas llorando amargamente tras liberar tanta tensión después de haber estado mucho tiempo lesionado. Volvía a jugar en ese partido frente al submarino y fue el principal autor de que el Celta fuese capaz de lograr esa super remontada, como dice Álvaro Lorenzo, y conseguir 3 puntos que valieron para que el Celta consiguiese la permanencia una temporada más en la máxima categoría. Un Iago Aspas que nos dejó una de las imágenes del partido, y eso que ni siquiera llegó a ingresar en el terreno de juego. Fue curioso verlo, entre comillas, calentar y sobre todo ejercer de mano derecha de Giraldez desde los límites del terreno de juego.
No solo no llegó a jugar, sino que además tenía un virus, como escucharemos luego contar a Claudio Giraldez. Es decir, tendría que estar débil, pero no se le notaba en absoluto a un Iago que estaba en la banda, prácticamente usurpando el lugar de Claudio Giraldez, dando ánimos a sus compañeros, prácticamente dando instrucciones durante todo el partido. Vamos, lo vivió como el celtista que es, pero más que muchos de los que estaban en la grada.
Pues como le hemos mencionado varias veces, vamos a escucharle a él, al entrenador de este baby Celta, Claudio Giraldez. ¿Qué dijo en la sala de prensa de Balaídos?
Bueno, pues sobre todo se centró en poner en valor lo que había hecho su equipo, la remontada ante un rival como el Betis, el hecho de jugar con muchos canteranos, con mucha gente joven, y también dejando quizá algún mensajito a las críticas que había recibido en las últimas semanas su Celta, que estaba en mala racha. Lo primero que hizo Claudio fue reflexionar sobre la importancia de la victoria ante el Betis.
No tengo ningún mérito yo, el mérito es de los jugadores, que son los que están ahí, los que sobreponen de un 0-2 después de un mes sin ganar contra un equipazo como el Betis. Hemos dudado después del 0-1, hemos tenido momentos en los que nos han podido matar, hasta los últimos 15 minutos de la primera parte, en la que hemos vuelto a ser nosotros mismos, y creo que la clave era que nos parásemos en el último tercio de campo, que les hiciésemos replegar, que les hiciésemos correr detrás de la pelota. Pero creo que tiene muchísimo mérito y es una barbaridad lo que han hecho los jugadores hoy, después de lo que veníamos, de lo que pasó, y jugar con la tranquilidad con la que han jugado la segunda parte, la personalidad con la que han jugado, es para darles la enhorabuena y para refrendar un poco lo que hacemos, que sobre todo que en estos momentos de dudas en cuanto a resultados, los jugadores siguen creyendo en lo que hacemos, que todo el mundo nos haya ayudado, que nos ha apoyado hoy la afición en momentos complicados, y el equipo, siempre le digo, dentro del vestuario noto algo especial, hay un alma, un sentimiento, un arraigo que es difícil de encontrar, y ellos mismos han hecho piña y han sacado el partido adelante desde el talento, y lo dije en la previa, de confiar en los jugadores que tenemos, son jóvenes, están creciendo, y partidos como los de hoy nos dan mucho más que 3 puntos.
Pese a que decía el míster que no había que estar nervioso por esa mala racha, sí veía, obviamente, muy necesaria esta victoria ante el Betis, cortando esos 4 partidos ligueros sin ganar.
Muy importante, te lo decía, que es más que 3 puntos. Yo creo que cómo se ha dado el partido, que la gente haya seguido insistiendo en el posicionamiento, en cómo ubicarnos, en cómo jugar, en no tener la prisa de llegar rápido a la portería rival, sino intentar ganar ventajas. Partido de desgaste en el que hemos sido nosotros mismos, en el que sabemos que tenemos que ajustar muchas situaciones para poder hacer más daño y que nos haga menos daño, pero que la gente sigue creyendo, sigue evolucionando y nota una unidad. Y solo creo que había que ver las caras de los jugadores al acabar el partido. La felicidad, la unión con todos los que participan, los que no. Es espectacular lo que sentimos ahí dentro, y creo que a veces se contagia hacia el exterior, y hoy es un día bueno para todo el celtismo.
pide, como es lógico, Claudio, tranquilidad con los errores de juventud y de inexperiencia en la liga que tienen a veces los jugadores, pero que al final los acaban subsanando.
Remontar un 0-2, sabiendo que hemos hecho muchas cosas mal en la primera parte, que ha habido también cosas mal en la segunda parte, pero que hemos seguido dándole a nuestra idea, creyendo en lo que hacemos, jugando al fútbol, generando ocasiones de gol, generando llegadas y permitiendo equivocarnos, permitiendo a los jugadores que se equivoquen. Es decir, es básico que jugadores que llevan poco tiempo en la categoría se puedan equivocar, aprender, y creo que el partido de hoy ha sido espectacular para volver a conectarnos y para aquellos que podían dudar, pues que le den una vuelta a dudar.
Un Claudio que dejaba ese mensajito, ¿no?, sobre las dudas que se ha tenido sobre su Celta en las últimas semanas y que seguía insistiendo con el valor que hay que darle a todos los jóvenes que están teniendo minutos de calidad, siendo titulares, siendo importantes en este Celta en primera división.
Sí, tenemos una plantilla joven y sabemos que en algunos momentos no vamos a acertar. Creo que hemos jugado hoy con 7 canteranos, con muchos jugadores por debajo de los 25 años en el partido. Ellos habían tenido una plantilla brutal, han entrado 5 cambios de nivel mundial. Y hemos sido capaces de competir, de entender que tocaba estar en bloque bajo los últimos minutos y juntarnos ahí y salir en transición, como viene el tercer gol. Creo que hemos hecho muchas cosas bien en el partido y, más allá de lo de dudar o no, yo noto el cariño de la gente y no creo que la gente siga enchufada al equipo. Evidentemente, cuando no ganamos, todo el mundo es normal que pueda dudar, y es lo lógico del fútbol, y creo que los resultados nos vienen bien para ir ganando rédito y para que los jugadores se atrevan más, que repito que es la clave de esta forma de jugar en la que creemos y la que no vamos a cambiar.
Hablaba Claudio de creer en esta manera de jugar y también de creer en el proyecto. Sabe que tiene el apoyo del club y por eso se siente respaldado.
No, yo no tengo el mérito de que los jugadores jueguen bien. Si los jugadores juegan bien, es mérito de los jugadores, y si llegan a primera división, es mérito de los jugadores. Nosotros estamos para tomar decisiones, para intentar que el club sea sostenible, que el equipo cada vez sea mejor, que el equipo cada vez sea más sólido, que los jugadores cada vez sean más sólidos, y en eso estamos. Al final estamos todos de acuerdo en cómo proceder en el club. Hay una comunión y una sinergia brutal entre lo que piensa la dirección del club y lo que pensamos nosotros abajo en el césped, y eso creo que se nota en momentos en los que puede haber debilidad, como ese 0-2 hoy, o en momentos en los que no ganas. Creo que ahí tenemos que mostrar nuestra unidad entre todas las partes del club, y yo noto la tranquilidad por parte de todo el mundo y que estamos en el camino correcto para construir un equipo cada vez más sólido. Y el mérito es de los que salen ahí con momentos complicados y quieren la pelota en el pie, que se la echen, que la jueguen, que tomen decisiones. Y hoy hemos visto mucho de eso en jugadores que llevan, no nos olvidemos, muchos de ellos menos de 15 partidos, 10 partidos en primera división, jugando. Es mérito de la identidad, como dices tú. Yo soy un eslabón más de esa idea del club y sobre todo de los jugadores.
Y hablábamos antes de Iago Aspas, un Iago Aspas que no tuvo minutos, explicaba el motivo su entrenador y también destacaba que han podido por fin ganar un partido sin él.
Aún encima Iago estuvo vomitando toda la noche por un virus, o sea que nos llegó todavía más justito al partido. Sabíamos que iban a ser 5 minutos, 10 minutos como mucho en el caso de necesitarlo, de estar en un bloque bajo del Betis y otros más altos. El momento del partido era 2-2, nos encontramos con el gol y lo que dices tú, es decir, no, el equipo suma, aporta, da igual quién esté en el terreno de juego. Iago es el primero que lo ha celebrado como el mayor aficionado de Celta que es, y creo que el equipo tiene recursos para competir sin cualquiera de nuestros jugadores en el campo, pero cuantos más jugadores tengamos disponibles y sanos, pues más fuertes somos, y Iago es totalmente insustituible para nosotros.
Y entiendo, Álvaro, que los jugadores, tras la remontada y el triunfo 3-2 frente a un equipazo como el Betis, que por cierto hizo una primera parte sublime el equipo de Manuel Pellegrini, otra historia fue la segunda mitad, los jugadores, te decía yo, que imagino que exultantes de puertas para adentro.
Sí, más porque vamos a escuchar a los tres goleadores del partido. El primero, Fran Beltrán, que inició esa remontada con ese golazo desde la frontal, recordando el alma que tiene este Celta.
Creo que al final hemos empezado un poco, no mal el partido, porque hemos tenido ocasiones, hemos empezado nosotros teniendo una clara, luego durante la primera parte hemos tenido 3 o 4 más. Creo que no hemos jugado mal partido, pero sí que nos ha fastidiado un poco ese 0-2 al descanso, pero bueno, este equipo ha demostrado que somos una familia, que nunca nos den por muerto, y este equipo tiene mucha alma.
El autor del gol clave, del gol del 3-2, William Suedberg, tenían claro en el Celta que si llegaba el primer gol pronto podían remontar.
Creo que todo el equipo ya desde casi el minuto, 40, ya íbamos apretando mucho y sabíamos que si marcábamos uno, como decía el míster en el descanso, si metíamos uno íbamos a remontar el partido.
Y por último, Javi Rodríguez, el autor del gol que empataba el partido. Como decías, solo la tuvo que empujar, pero había que empujarla. Destacaba lo importante que era la victoria.
Viñamos de un mes un poco complicado, moitos partidos, non sacando ninguna victoria. Entón, esta victoria era moi importante, dar ya a esta afición que é increíble.
Hay que ver cómo cambian las tornas de cara al próximo compromiso liguero que tiene el Celta. Si hoy estuviésemos contando una derrota frente al Betis, iríamos con el Dodot dispuesto a la visita al Metropolitano del próximo fin de semana. Pero con la remontada, con la chavalada a tope, después de resurgir de tus propias cenizas, de ser capaz de voltear por fin una racha pésima de un mes en la que apenas había sido capaz de puntuar. Ahora, con el estado de ánimo bien cambiado, el equipo ha empezado a entrenar esta misma mañana, porque el sábado toca visitar, ni más ni menos, al equipo del Cholo. El fin de semana visita Madrid para enfrentarse en el Metropolitano con el Club Atlético de Madrid.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
excelencia, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Y... no, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con este ritmo noventero vamos a hablar del resto de nuestro fútbol. En Primera Federación se quedó sin premio el Fortuna, que hizo méritos para traerse algo más de Ourense, pero que Álvaro acabó perdiendo en Ocouto por la mínima 1-0 ante el Ourense.
Sí, un gol de Gil en el minuto 87 acabó con la derrota del Celta Fortuna. La tercera consecutiva está en un pequeño bache. El conjunto de Freddy, que eso sí tiene un partido menos, pero solo saca 2 puntos al descenso. Con el partido que hicieron se quedaba sin premio, como decía su entrenador Freddy, el filial celeste.
Nos vamos con 0 puntos en un partido de que como mínimo creo que no hemos merecido perder. No digo para ganar, pero creo que hemos estado mejor que el rival. Hemos tenido más control de juego que el rival. Hemos tenido, creo que, algún acercamiento más peligroso que el rival. Sin embargo, bueno, los detalles en esta categoría pasa factura. Y igual que la semana pasada, pues otro balón parado pues nos hace ir de vacío.
En Segunda Federación sigue la lucha encarnizada por el liderato entre el Numancia y el Pontevedra. Ganaron los sorianos. También lo hicieron, Álvaro, los granates.
Hubo que sufrir, hubo que remontar en Pasarón. Por cierto, no beneficia seguramente en nada el estado del césped. Muy malo para el Pontevedra. Pero el Numancia había ganado 0-2 al Fabril. No se podía fallar. Se adelantó el Langreo. Marcaron Yelko Pino muy pronto. Y el capitán, el de siempre, Alex González, para poner el 2-1. Esta es la valoración de Iago Iglesias.
Cuando te marcan es importante marcar pronto. Pero creo que el Pontevedra ya mereció el gol antes. Creo que la primera parte no ha sido buena, en el sentido de que creo que el campo no nos ha ayudado, más bien todo lo contrario. Juega en contra nuestra, en fondo sur. Nos encontramos un Langreo juntito y eso unido pues al estado del terreno de juego pues nos condicionó mucho. En la segunda parte creo que el equipo entra muy bien, creo que generamos 2 ocasiones muy, muy, muy claras. 3 puntos más, seguimos ahí, una jornada menos. Y 3 puntos más, que es lo importante.
Un Yago que sigue moviendo su equipo. Tiene muy pocos jugadores, una plantilla corta este Pontevedra. Las bajas le están afectando. Quiere que haya rotaciones para que todos lleguen en su mejor nivel.
Temos que nesta jornada, nas dúas seguintes, recuperar a xente no sentido de que hai xente con moita acumulación de minutos. Temos que chegar ás 10 últimas jornadas que a xente fresca, que a xente o mellor pico de forma, e para iso hai que rotar, hai que usar a todo o plantel.
Y permíteme, Álvaro, que te tome el testigo en lo que tiene que ver con la rueda de prensa de Iago Iglesias de la tarde de este domingo, tras vencer 2-1 el Pontevedra, su partido correspondiente a la jornada de este fin de semana, porque hizo varias reflexiones el entrenador del Pontevedra en voz alta. La primera, habida cuenta el esfuerzo que están haciendo los componentes de su plantilla esta temporada, que se han salido literalmente en esta edición de la Copa del Rey y que pelean, insisto, de forma encarnizada con el Numancia por ascender de forma directa. Esta es la reflexión, insisto, en voz alta. Reflexión pública que hacía el entrenador del Pontevedra.
El fútbol no tiene memoria, evidentemente, pero creo que aquí hay que remar todos en la misma línea. Ni antes éramos el Real Madrid, ni el Bayern de Múnich, ni ahora somos malísimos. Y no voy a poner ningún nombre de ningún equipo porque no considero ningún equipo muy malo. Una temporada es muy larga. Si alguien se cree que por ser el Pontevedra y por haber llegado hasta no sé qué ronda de la Copa del Rey, ya vamos a tener alfombra roja, pues está muy equivocado.
Escuchas estas declaraciones del entrenador del Pontevedra y te quedas con ganas de más. Pues hoy debe ser tu día de suerte. Se ve que tenía la lengua desatada el entrenador del Pontevedra tras haber conseguido la victoria. Recuerdo que el Pontevedra venía de perder de forma notable en Riazor frente al filial del Deportivo de La Coruña. Parece ser que hay algunas cosas que se están contando en torno al Pontevedra que al responsable del cuerpo técnico no le gustan demasiado y que tras vencer, insisto, quiso poner de nuevo en su sitio.
Llevamos 21 jornadas con esta, 46 puntos. Eso sale a una media de 2,2 puntos. Creo que es una barbaridad. A ver si ponemos las cosas en perspectiva, a ver si vemos un poco más allá y a ver si empezamos a valorar lo que este equipo hace, que es muy, 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 muy difícil, muy difícil. Pero vosotros que lleváis tiempo aquí, sabéis, hace 3 temporadas con la puntuación que se ascendió y con los rivales que había. Y creo que hay que poner todo en perspectiva. Hay que poner todo en perspectiva. Y creo que lo que este equipo está haciendo es para darle mérito.
Esa era la reflexión o las reflexiones que hacía tras vencer el entrenador del Pontevedra. Por su parte, el Coruxo, con polémica, Álvaro, cayó 3-0 en el Helmántico.
Sí, mucha polémica porque el Coruxo iba perdiendo 1-0 en la segunda parte cuando dispuso de un penalti que falló o le pararon, podemos decir, a David Añón, pero viendo las imágenes estaba claro, es verdad que aquí no hay VAR, que el portero estaba bastante adelantado respecto a la línea de meta, pero ese penalti no se repitió, el Coruxo seguía 1-0 y ya en la recta final en los últimos minutos recibió 2 goles más para acabar cayendo 3-0 y cortar su buena racha y volver a encajar goles, pero aún así sigue en zona media de la tabla el conjunto de David de Dios.
En tercera federación, el Arosa sigue sin ganar, el Villalonga mantiene su buena dinámica tras el cambio de técnico y victorias de Alondras y Valladares.
Pues sí, como dices, los resultados fueron ese: Somozas 0, Alondras 2, Gran Peña 0, Silva 3, Barbadas 0, Estradense 2, Valladares 2, Noia 1, Villalonga 4, Viveiro 2 y Arosa 1, Racing Villalbés 1. Es tercero, el Estradense es quinto, el Arosa, pero lleva ya 6 partidos sin ganar.
Y Michel Alonso sigue siendo el entrenador del Arosa a pesar de la mala racha que acumula el equipo arlequinado en estas últimas jornadas. Se lamentaba de las muchas ocasiones, y es cierto, que habían generado frente al Villalbés, pero que no habían materializado.
Bueno, sí, porque tuvimos opciones claras, muy claras, para irnos con un marcador, diría, incluso que algo abultado. Bueno, non aproveitas o final, o que temos enfrente un rival pois importante. Bueno, cando non aproveitas as ocasións, pois bueno, estas cousas soen pasar, ¿no?
Por cierto, soy gallego y soy consciente de que vivo en Galicia, pero vaya tela cómo está el campo de Alomba, cómo está el césped de Alomba, y esto es algo que venimos denunciando de forma recurrente porque ya Luisito en su día se quejaba de lo mucho que perjudicaba el pésimo estado del césped del Estadio Rousano a su equipo. Cerramos el fútbol con el fútbol femenino. Segunda federación, Atlético Villalonga 2, Atlético de Madrid C1. En tercera federación, Asceltas 2, Friol 0, Victoria de A Coruña 2, Lostrego 1 y Sárdoma 4, Victoria de Santiago 1.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano este fin de semana regresó a la Liga Sobal y lo hizo por todo lo alto en Ogatañal para Balonmán Cangas, que ganó a Valladolid por 30-26. Un esfuerzo de aguante físico y deportivo de los suyos, como reconocía en la sala de prensa el mejor entrenador de la Liga Sobal, que es don Ignacio Moyano.
Hemos vivido este partido en los últimos años varias veces. En la ida nos tocó a nosotros ser el que venía por detrás y afortunadamente conseguimos empatar. El año pasado, el último partido de la primera vuelta, lo teníamos controladísimo, muy parecido al de hoy, y ellos consiguieron llegar a empatarnos. Y hoy, bueno, pues afortunadamente hemos sido capaces de aguantar el tirón.
En la Liga Guerrera sigue intratable el Guardés, que se mantiene al frente de la tabla clasificatoria. Lo hace tras ganar de forma contundente por 8 en Baracaldo al Zuazo, 22-30. Además, hemos conocido la renovación de Cecilia Cacheda para el próximo curso.
Pues muy contenta por renovar un año más después de esta temporada que la verdad que está siendo impresionante. Levamos una racha muy boa, esperemos que siga así. La verdad que es un orgullo renovar no Guardés y seguir loitando por todo, seguir loitando por estar nos primeiros postos da Liga, porque non por esa Copa da Raíña, que xa estamos na fase final. Toda persoa que fiche aquí sabe que é unha das ventaxes do Guardés, que como se vive aquí o balonmán non se vive en ningún lado, que a verdade é que a afección é a mellor afección de España, que sabemos que na Sangriña xogamos oito sempre.
El Porriño perdió también en calidad de visitante. Lo hizo en Granollers por 27-23. En la división de Honor Plata, gran victoria del Cisne en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, 31-20 frente al Ibiza. Un Marcos Otero Quiños, el entrenador del equipo cineísta, que estaba contento por ver cómo el trabajo de la semana da sus frutos cuando hay partido oficial.
La verdad que muy contento. Siempre, digamos, que entre semana preparas el partido para atacar bien, para defender bien, y no siempre salen las cosas, el rival entra en juego. Pero cuando sale un partido tan coral, hemos corrido, hemos defendido sobre todo, hemos aprovechado las situaciones de transición y en ataque hemos estado realmente bien. Entonces, la verdad que muy contentos, han participado otros jugadores de muy buena manera. La verdad que la actitud del equipo trabajando día a día es fantástica y cuando salen estos partidos que salen todo cara, pues es una alegría para el trabajo que hacen todos los días sobre todo.
Y por su parte, el Atlético Novas perdió en casa frente a Antequera. No era un partido fácil. Atlético Novas 32... Dólmenes Antequera 37. El baloncesto, ya sabéis que no tuvimos Liga Femenina Endesa este fin de semana porque está jugando y de hecho volvió a ganar la selección española que dirigen Miguel Méndez junto con Cristina Cantero, la entrenadora del Celta FEMSA Azorca. Tendremos durante esta semana competición de nuevo para el equipo celeste. Sí tuvimos Liga Femenina 2 con este resultado. Cortegada 64, Valladolid 67. La noticia de este partido, más allá evidentemente del resultado final, es que el Cortegada, el equipo arousano, ganó todos los cuartos del partido, salvo el último, donde se derrumbó con un parcial de 7-24, lo que le valió a Valladolid para llevarse por tan solo 3 puntos la victoria de Fontecarmo. En tercera FEP, Ávila 98, Marín Peixe Galego 85, el acierto en el lanzamiento de 3 y sobre todo en una muy buena defensa le valió al equipo abulense para conseguir el triunfo. Por su parte, derrota contundente en Carballo del Porriño Baloncesto Base por 53-81 frente a Calvo Xiria. Y la buena noticia del fin de semana, como tantas y tantas veces, nos la trajeron ellos, los chicos de Libercon Sanfib. Hablamos de baloncesto en silla de ruedas. Gran triunfo, heroico, casi me atrevería a tachar el triunfo del Libercon Sanfib, 57-54 en el Pablo Beiró de Bouzas frente a Mideva Extremadura.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Además, Álvaro, una de las citas destacadas de este fin de semana era el derbi de Arría, que se jugaba en Pollo, que terminó con victoria 4-0 de Pollo sobre Marín en un partido bastante más igualado de lo que dice el resultado final.
Sí, más igualado porque se decidió sobre todo en la segunda parte. Primera parte con empate a cero en lo que era el partido número 50 de Luis López Tuya al frente de Pollo, con un ambientazo, por cierto, en la grada. Y con un Pollo que se adelantó en la segunda parte, golazo de Elia con un cañonazo, luego en una jugada de estrategia Ale de Paz ponía el 2-0 y ya con Marín prácticamente volcado llegaban dos goles de Irene García para ponerse 4-0. Marín sigue eso sí fuera del descenso, un punto de renta y Pollo se pone a solo un puntito de ese cuarto puesto que daría acceso al playoff.
Antes de irnos, contamos más cosas que han sucedido el fin de semana. Álvaro, por ejemplo, en voleibol, Superliga Masculina 2, ¿cómo le fue a Vigo Volei?
Mal, derrota contundente, pero es verdad que jugaba con el líder destacadísimo, con la Textil Santanderina, que ganó 0-3 en Vigo. Aún así, los de Diego Taboada son sextos en la tabla.
¿Me cuentas algo mejor en waterpolo?
Pues no, porque perdió en la última jugada el waterpolo Pontevedra 13-12 ante el Colegio Brain. Sacaba colista esta primera fase, ahora la clave, la segunda para la permanencia.
Lo voy a intentar con una tercera pregunta. Marceli, ¿cómo le fue en Noruega?
En este caso, bien, en el Mundial de X-Trail, en una prueba que se estrenaba en Noruega. Segundo, Gabriel Marceli. No te sorprenderás si te digo que ganó Tony Bow.
El mítico Tony Bow. Si hablamos de trial, es el primer nombre que se... Bueno, el segundo. El primero es el de Gabriel Marceli. Después se te viene el de Tony Bow, evidentemente. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más, como siempre. Pasamos lista aquí a partir de las 3:30 de la tarde. Entre tanto, os dejamos con la programación de la cadena COPE. Las próximas horas de radio las va a dirigir ella, Pilar García Muñiz, con todo su equipazo de la tarde, aquí en la sintonía de la radio del micrófono azul. Que paséis una muy feliz tarde. Yo me voy a permitir algún lujo, que para eso hoy estoy de cumpleaños. Dicho queda. Buena tarde para todos, gracias. Adiós.